Hola, bienvenidos a este programa Pata de Perro. Mi nombre es Daisy Sánchez, periodista con énfasis en periodismo turístico, apasionada por los viajes, madre de una pelirroja, profesional en mercadeo y publicidad y candidata a magíster en innovación.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Pineda. Yo soy abogada, poligrafista. Yo digo que soy viajera incansable, domadora de gatos y buscadora de lo bueno, bonito y barato. Ya sea las triples veces. Y estamos aquí pues para platicarles nuestras experiencias como viajeras, en algún momento nuestras chocoaventuras, en el ir y venir en esta vida.
Bueno, y en el programa de hoy vamos a contarles de primeras por qué nos llamamos pata de perro. Entonces, en Colombia, pata de perro es una expresión que implica a nuestras mascotas, pero en México, Eli, sabemos que tiene otra connotación. Entonces, es un honor hacer parte de este equipo como colombiana. Y vamos a llamarnos pata de perro porque así como vamos a contar por qué no la pasamos en la calle viajando, Eli nos va a contar qué significa pata de perro en México.
Bueno, pata de perro es una frase coloquial, sería como una parte, la forma, pues no vulgar, pero sí poco conservadora de decir que te encanta viajar, que te gusta descubrir. Se hace alusión precisamente en sus inicios, estamos hablando más o menos como de los 60, 70, de que pues pareces perro. ¿Por qué? Porque te la pasas en la calle, pero nosotros no la pasamos en la calle. La podemos pasar en algún aeropuerto, en alguna terminal, pero no en la calle.
No, y es que la calle le implica a uno muchas cosas. La primera vez que yo escuché la expresión pata de perro fue con unas amigas que efectivamente pues no la pasábamos en el hotel y entonces nos decían el combo pata de perro. Porque evidentemente no la pasábamos en nuestros ratos de ocio viajando, conociendo. Yo personalmente sería una pata de perro que camina horizontal, vertical y en diagonales. Es como mi forma de recorrer las ciudades, siempre voy como en busca de agua, de saber dónde venden comida, no sé, sería una pata de perro hambrienta. Y en los viajes también soy una pata de perro que se pierde, es muy chistoso. Como que hay una cosita por aquí, una cosita por allá, pero lo que tú dices, Eli, sí, más que callejear es la expresión de viajes, que acá en Colombia pues últimamente se escucha mucho porque somos turistas en nuestra ciudad, somos turistas. Y creo que en pandemia el turismo cambió mucho, entonces las patas de perro se quedaron en la casa. O personalmente yo tuve viajes virtuales, pero distintos, ¿no? ¿Cómo te fue a ti con esa pata de perro en pandemia?
Literal, no salía mucho, precisamente porque me entró el pánico. ¿A quién no le ha dado pánico cuando comenzaron a darse la oportunidad de salir después de estar con el periodo de que no podías ni salir a la esquina? O si tenías que ir a hacer mercado, tenía que coincidir el número de tu identificación con las horas y los días habilitados. Entonces yo sí, en ese periodo me quedé en casita. Sin embargo, por cuestiones del trabajo, me tocó estar yendo al aeropuerto. Entonces ahí literalmente me convertí en un pata de perro citadino. Te puedo decir, y yo me describiría como un pata de perro cafeinómano, que yo acostumbro el tinto o café, como llamamos allá en México, literal. Primer lugar que yo tengo que buscar cuando llegue al destino, un lugar donde haya café. Esa es parte de los requisitos obligatorios, un café y un pancito. Llámese un corazón u orejitas, como lo conocemos en México, o algo que sea dulce, porque me va a hablar de los sabores que voy a encontrar en la región.
No, a mí me pasa que soy pata de perro con agua. Me encanta salir a buscar un local donde vendan agua. Me encanta saber las frutas, y entonces me pasa mucho. Y ahorita hablaba con alguien y le decía, para mí, a mí me dicen café y es leche con café.
Esa parte, y bueno, ya acabamos en ese tema. Hay muchas diferencias lingüísticas que nos podemos encontrar. Como se habrán dado cuenta, soy mexicana y Daisy es colombiana. primero que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos tinto? Uno como mexicano, pues se imagina una copa de vino, un vinito de mesa. Pero no, uno llega a Colombia y le dicen, ¿quieres un tinto a las 7 de la mañana? Y uno dice, bueno, ¿qué alcohólico soy, no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pero no, el tinto aquí en Colombia es un cafecito.
Y acá también tenemos el café. O sea, si te decimos tinto, es un tinto moderado, pequeño, mediano, negro, que es el famoso café mexicano. Entonces a mí al principio me pasó mucho, me decían, ¿quieres café? Y yo, claro, entonces todo el tiempo me servían café. Yo personalmente no consumo el café como tinto, consumo el café en leche, entonces 70% de leche, una cucharadita de café, pero las veces que lo hago como que digo, ok, por respeto al que me está atendiendo me lo tomo, pero me pasó mucho en México. Entonces mis salidas, mi primer viaje a México fue Ciudad de México y Monterrey. Y en ambos sitios, de ahí, ¿quieres café? Sí, claro. Y así la expectativa, ¿vaso de leche? ¿Cuál vaso de leche? Era tinto. Pero acá también te pueden ofrecer el perico.
Eso es lo
si
que
tú te le dices a un mexicano, ¿quieres un perico? Calculen. ¿Qué es un perico allá, Eli? Cuéntanos.
Ok. Perico. Puede ser un ave. Generalmente lo asociamos con el ave verde. Pero ya si hablas... perico, con la chaviza, con los jóvenes, te van a entender que es el famoso producto blanco. Entonces uno debe de estar como que muy cuidadoso el contexto, a quién le estás hablando y cómo le estás hablando. Porque incluso aquí también me ha pasado, clásico que uno sale de la oficina y busca al señor de las arepas que está enfrente. Y la gente llega, quiero un perico. Y no falta el gracioso que le diga, ¿blanco o verde? Entonces, son de las cosas que creo que muchos han experimentado al llegar aquí a Colombia.
Bueno, a mí, siendo pata de perro en Ciudad de México, porque aparte yo llego a donde un familiar, pero igual me dejan en un sitio que fue Bellas Artes y tenía como la tarde libre para andar. Yo me voy por una calle buscando agua, entonces en un punto me dicen, ¿agua de cuál? ¿Con gas, sin gas? ¿Agua del día? ¿Agua de Jamaica? Entonces, el tema de pata de perro con el agua de Jamaica fue como que, ¡ay, tan bacano! Ellos traen el agua de Jamaica y la venden acá. Entonces, no, el agua de Jamaica es otra cosa.
Bueno, les comparto, bueno, yo soy casada con un colombiano. Y en algún momento de nuestras aventuras viviendo en Querétaro, entramos a una tienda de esos almacenes de grandes superficies. Yo le dije, a ver, vas a ir al pasillo 3, me vas a traer una botella de 750 mililitros de una marca muy famosa que tiene una etiqueta rosa, que tiene una tapita roja. Mis paisanos creo que ya saben de cuál estoy hablando. Yo me acerqué ya a pagar la caja. 5 minutos, no llegaba. 10 minutos, pues habrá perdido. Le dije, no, como mi esposo parece chicle, en todos lados se pega. Le dije, ah, pues debe estar platicando con alguien. 25 minutos y no estaba en la caja. Conclusión, tuve que ir a buscarlo al pasillo de las aguas. Y literal, como perrito de salchichonería, viendo todo el pasillo lleno de aguas. Conclusión, en México tenemos más de 10 marcas distintas de agua natural. Entonces, a pesar de las especificaciones, no pude encontrar mi botella de agua. Conclusión, tuve que ir yo al pasillo y agarrar mi botella de agua.
No, yo persigo las aguas. Las aguas, en general, agua aromática, mate, bebidas no saborizadas. Pero ríanse que cuando me explican el agua de Jamaica, pues fue muy difícil. Entonces, esa es mi anécdota como pata de perro en Ciudad de México, buscando fruta, buscando Jamaica y descubriendo el tema. If everybody had a notion across the U.S.
bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at Nellis, Ventura County Barn, Santa Cruz and Trinidad, Australia, Caribbean, all over Nellis, and down Bohemian Way. Everybody's got surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon.
Regresamos a este programa, Eli, Pata de Perro, después de esta pausa musical que tuvimos, y queremos contarle a nuestros oyentes qué significa viajar con una abogada, qué significa viajar con la publicista. Entonces vamos con cómo ha viajado Elizabeth y alguna de sus anécdotas de viaje.
Ok, yo les comparto que más o menos como 2013 hasta 2017, por cuestiones del trabajo, yo vivía en Monterrey, que es al norte de México. Y por el trabajo, pues yo todas las semanas viajaba. Ya saben, la clásica de que lunes a las 10 de la mañana yo ya tenía que estar en un destino distinto. Y me tocaba madrugar. Hay veces que yo despertaba a las 3 de la mañana en un aeropuerto o en alguna terminal de buses. Pero como toda buena mujer viviendo en el norte, uno debe de ir con glamour. No puedes ir con el primer pants o pantaloneta que llaman acá y con el cabello así todo enmarañado. ¡No! Yo tenía que ir en modo diva. El clásico de que manicure, pedicure, la maleta, generalmente era una maleta azul, me encanta el azul. Y la maleta donde traía yo el computador, más aparte una maleta chiquita, donde llevaba mis dotaciones para ir caminando en el camino, ¿no? Porque a veces cuando me tocaba viaje en carretera eran 4 o 5 horas en bus, y pues como que estarte bajando a cada rato a comprar cosas y con el miedo de que qué tal si me deja el bus o qué tal si me roban mis cosas, entonces tenía que ir preparada, ¿no? Y como toda buena mujer, pues el maquillaje tiene que estar al día. El clásico de que te metes al internet y ves cuál es la tendencia del día, o cuál es el sitio que tienes que buscar en cuanto llegues a tu destino, obviamente independientemente del paso por el café. Pero sí, era yo literal el glamour andando en viajes. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es tu caso contigo? ¿Cómo ha sido?
Yo he tenido las dos etapas, entonces yo he sido viajera y he sido turista. Digamos que de pequeña tuve como la bondad de que siempre nos mandaban de vacaciones a los pueblos donde vivía la familia. Entonces, digamos que de pequeña el afán siempre en la maleta era empacar no tanto ropa sino juguetes. Ya más adelante con mis papás, como que el afán era, en esa época no existía celulares, cero redes sociales. Entonces el afán, si era en el río, era coger piedras raras, no sé, esa era como una manía mía. Pero pues casi, o quienes me conocen saben que yo muchas veces no me maquillo. Obviamente ahorita por temas laborales me toca andar arregladita, pero yo era todo lo contrario. Entonces mi afán, si estábamos en el río, era como el tema de qué cosas raras me llevo, o el poquito de tierra, o el poquito de cosas. Pero lo que siempre ha sido una constante para mí, o sea, que no puede faltar, es saber en dónde venden comida. Yo no sé, eso es como una manía. Como saber dónde hay comida, frutas y comida. Es súper chistoso.
¿Hay alguna comida, un plato indispensable que tú digas? No importa el lugar del mundo, no importa el lugar del país donde yo esté, yo tengo que buscar ese sabor, yo tengo que buscar esa comida.
Las manzanas. Es un delirio. Si no es manzana verde, es manzana roja. Y hay países donde la manzana, yo no sé cómo le llaman, pero no existe o no las consigo. Entonces, ¿con qué lo reemplazo casi siempre? Con jugo de naranja. Entonces, digamos, en México encontré muchas frutas que ni siquiera son nombres cercanos, pero que de sabor son distintos. Y en el caso de Colombia, pues hay mucha variedad de manzanas, pero no es un sabor fácil de conseguir.
Soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí.
caso de los otros sabores me ha sucedido mucho el pan. Resulta que yo no sé, yo tengo un delirio con el pan rollo y el calado colombiano o las tostadas. Ay, pero en los otros países todos los panes son distintos. Pero los panes dulces son el paladar de México, que a mí, por ejemplo, me han enseñado que en Colombia no hay tantos panes dulces. De acá creo que siempre me hace falta el pan rollito.
Ok, explícanos para la gente que estamos... literal, apenas familiarizándonos, o la gente que está fuera de Colombia, ¿cómo es el pan rollo y cómo pudieras describir eso?
Bueno, vamos a ver, lo voy a intentar. El pan rollo es hojaldrado, como que el panadero coge y después de amasar la harina, arma literal un rollito y va por capas, entonces como que le da una vuelta, dos vueltas, y es un pan que le vas viendo los niveles, pero son delgaditos. El sabor es como una mantequilla, es como si tuviera quesito, pero realmente no tiene queso. Y hoy en día hay pan rollo y pan hojaldrado. Después de que hacen el rollito, entonces le pasan por encima como una capa suavecita con la clara del huevo batida. Y eso hace que el pan tenga como un brillo natural. En el sabor, no podría describirlo porque cualquiera diría, pues sabe a pan. Pero no es el mismo pan. El pan rollo, por ejemplo, de Sesquilé, de Sopó, de Chía, Cajicá, que son pueblos cercanos a Bogotá, es distinto. Entonces, a mí me pasa mucho eso, que si aparte de todo no consigo manzanas, lo primero que me como cuando llego a Bogotá es un pan rollo. Y es muy chistoso porque eso es peor que un antojo. O sea, cuando uno está embarazado es como, ay, tengo antojo de esto. Y a mí me han preguntado, ¿qué quieres? ¿Qué quieres cuando regreses? Y yo, pan rollo de... manzanas, yo sí, o sea, son dos cosas como básicas.
Ok. En esta parte de yo necesito mi pan rollo, ¿te has llevado algún pan rollo de Bogotá a algún otro destino?
No, nunca me dejan.
¿Lo has intentado?
Mis ganas de comer no me dejan. No pasa de migración el pan. Sí, sí, lo he intentado. Sí, lo he intentado llevarme, me cato, yo siempre llevo barras de granola, galletas, y cuando voy al lugar compro me cato, o sea, es muy chistoso porque, bueno, aparte soy mamá, entonces siempre cargo algo de comer, pero es una obsesión de tengo que tener algo en la maleta por si me da hambre y nos demoramos en algún sitio, o cargar agua, como que el agua te alivia. Cuando no consigo manzanas, lo cambio por naranjas, pero las naranjas no son iguales en los otros países. Hay muchos colores y muchos sabores. Y a veces he confundido las naranjas con limones. Acá, por ejemplo, es eso, que de pequeña, mis infaltables en los viajes, pues no era tanto el peinado, la ropa, era como los juguetes. De grande era cargarme algo. Entonces, si era el mar o el río, piedras y conchas. O cosas raritas para poner por ahí. Y ya ahorita de grande, pues sí, obviamente uno cambia en los viajes. Pero a mí me gusta viajar como... yo sí no soy la más glamurosa y como duermo tanto, pues parezco un mapache cuando me levanto. Pero creo que así de anécdotas, la primera vez que salí del país, la anécdota fue explicarle a los de migración en México que era una compota, que era para el bodoque, o sea, el bebé de la familia donde yo iba con mis primos. Y no fue fácil, porque era casi como explicar el sabor del pan. Entonces, explícale tú a un mexicano que es un tarro de vidrio relleno de una compota de fruta, que es amarillo y que es mango y que era durazno y que se lo comieron bebé. Entonces, ellos me hicieron destapar una para comérmela. Y yo decía, tan chistoso, se va a terminar comiendo las compotas. ¿Qué otra cosa sí me han hecho destapar? El arequipe y el café. El café, entonces yo ya opté por comprarlo en el duty free, sé que es más costoso, pero es la única forma de garantizar que no llegue perforado.
Bueno, aquí hago un breve paréntesis. La compota es la papilla, muy similar, y creo que la gente de México y alguno que otro que nos escucha en Estados Unidos, ahorita que le diga la descripción, se va a acordar de esa marca famosísima del tarrito de vidrio redondito y con la tapa azul, y que su imagen es un bebé sonriente. Sí, exactamente esa que tú pensaste es la que está describiendo acá Dex.
Ah, bueno, es que acá, Eli, la papilla, la base de la papilla es arroz y es una cajita de Nestún, o sea, la marca más conocida es Nestún, y es como una harinita tipo cereal y se llama papilla. O las abuelas le hacían a uno papilla con bienestarina, colombiarina, bueno, con todas las coladas, que si hablamos de coladas, lo más cercano en México que yo encontré coladas por sabores y con frutas fue el atole. Atole de fresa, atole de guayaba, y eso es muy rico.
Oh, sí, y ahorita aquí para estos climas donde está lloviendo, donde hace el aire frío, se antoja un atolito. Porque déjenme les cuento, bueno, yo tengo 5 años ya residiendo acá en Bogotá y me dicen, Bogotá tiene climas. Yo no he encontrado un clima distinto a lo que sería el otoño en México o el inicio del invierno en México. Pero bueno, esto va a ser otra historia. Más adelante seguimos platicándoles de nuestras chocoventuras de viaje. ¿Y qué les parece si vamos con una canción que creo que muchos se pueden identificar? Bueno, ya les hablamos de quiénes somos y un poquito acerca de nuestras aventuras, los diferentes destinos que hemos tenido, como que los puntos característicos, los sabores indispensables. Pero ahora bien, ¿por qué no hablar de los rituales que tenemos antes de salir de viaje? Pues bueno, muchos acostumbramos a empezar la maleta con anticipación, con una semana. En mi caso, yo empiezo la semana empezando, me voy a poner esto por si hace frío, por si hace calor, porque en algún momento hay que combinar los zapatos, qué tipo de tenis me llevo, si hay o no hay los productos de belleza, desde el champú, desde el jabón, en la pasta de dientes, que el acondicionador para el cabello, que si es la playa el producto para que no se te queme el cabello, el clásico que tienes que buscar el champú sin sal porque no sabes cómo es la densidad del agua del sitio donde vas a ir. Pero eso sí, 24 horas antes de subirme al transporte, esa maleta se hizo y se deshizo entre 3 y 5 veces. A ver, platícanos, Daisy, tú, ¿cómo es esa parte antes de salir?
Antes de salir, yo siempre lo primero que empaco es como la ropa interior. Tengo un delirio con el tema de no cargar maleta. Entonces, si voy a otro sitio, siempre digo, en el otro sitio siempre hay cosas de aseo, siempre se pueden comprar. Digo, eso no lo cargo. Cargo como lo básico, mi cepillo de dientes y para peinarme, porque me ha pasado mucho que nunca tengo con qué peinarme. Entonces, es muy chistoso andar buscando que alguien te preste para peinarte. Cargo lo que son toallas higiénicas, tampones, por si sí, por si no, porque también alguna vez me pasó que eso no lo encontré fácil y me ha pasado de todo con esa anécdota. Y el ritual que sí tengo ya ahora último es que alisto la maleta como 2 días o 3 días antes, y no me pregunten por qué, siempre se me queda algo. La última vez casi no puedo salir con mi hija porque no he hecho el registro civil, ¿no? Entonces, algunas veces logro que angelitos me ayuden, pero la última vez fue como todos los papeles en regla. Entonces tengo la manía de escanear, de dejar todo en el correo, pero hace muchos años, y creo que ha sido una constante que no había Google ni dónde buscar, siempre preguntaba, ¿para dónde vamos? Entonces vamos para Melgar, un pueblo muy cerca de Bogotá, lo típico a los 15 años, para piscina. Entonces, y hace sol y no hace sol, no me gustan las gorras, entonces el bloqueador es sagrado, el jabón y el champú no, porque digo, pues siempre en los sitios ahí siempre hay donde comprar. El tarrito del agua, ese sí es infaltable. El tema de los documentos, pero creo que el ritual al que ya me habitué siempre es darle gracias al ser supremo en el que creo, porque, no sé, uno sale de su casa de él y no sabe si regresa. Creo que ese sí ha sido un ritual que he mantenido desde pequeña. Al regreso, el ritual es dormir en mi cama, o sea, si llegué a otro sitio, yo no sé por qué, pero en la cama no puedo dormir, en otra cama. Ritual de compartir con mis cercanos, amigos o familiares, y ya, infaltables tuyos.
Infaltables míos, bueno, el champú, que eso debe de ser, el desodorante. En su momento, en México, es muy fácil encontrar y uno busca la parte de higiene y obviamente la higiene femenina. Entonces, la parte del champucito y allá, pues se acostumbra a algunos lo que es el desodorante íntimo, porque bueno, no sabes eso de que, bueno, me huele todo, literal, me ruge la ardilla por todos lados, entonces hay que estar oliendo bonito, uno debe estar presentable, entonces más vale prevenir. Y eso sí es como que la parte importante y necesaria, ¿no?
Entonces, nos vemos entonces en una siguiente edición de Pata de Perro.
Nos vemos y ya saben que los esperamos acá para seguir contando nuestras aventuras. Les comparto mis redes sociales, @janibet81 en Instagram y Elizabeth Pineda en lo que sería Facebook. Twitter, Janibet. Y bueno, en TikTok, Elizabeth Pineda.
Bueno, yo les comparto mi Instagram, @djsánchez-p. Y en Twitter, @djsánchez-p. Un gusto y nos vemos en la próxima edición de
Pata de Perro.